decir, si la carga docente son 320 horas al año de carga docente, son 320 horas de clase, si usted investiga, pues entonces eso se reduce, usted puede tener hasta 60, 80 horas, en fin, si usted tiene un cargo de gestión, el rector, los vicerrectores, los gerentes de centro, etcétera, usted puede reducir la carga docente. Tampoco significa que la carga docente, 320 horas, sea lo único que trabaja el profesor, porque después está un tiempo equivalente de tutoría, después hay un tiempo equivalente para exámenes, etcétera. Es decir, es un sistema complejo el universitario, no un sistema fácil. Yo siempre, cuando me dicen, no, es que esto es imposible y tal, porque es muy complejo, digo, no, mire, como los médicos tienen tiempo para estar en la consulta, tienen tiempo para estar en la sala de operaciones, tienen tiempo para estudiar, pero tienen que fichar en la entrada y en la salida, independientemente de que la calidad de un médico se mida por otro sistema, pues por el número de éxitos en las operaciones, por el número de pacientes atendidos, etcétera, etcétera. O sea, son sistemas complementarios. Aquí no se trata de excluir a un sistema ni decir, solo lo van a acreditar por el cumplimiento horario. No, no, por supuesto que no. Eso sería demencial en una universidad. El cumplimiento horario es uno de los muchos factores que conforman, vamos a decirlo así, con este lugar común, este producto.
Lo que ocurre es que, a mi juicio, el control horario como factor, es que no termino de verlo por ningún lado, porque antes poníamos el ejemplo de Mayer. Si Mayer entra en COPE a las 6 y ficha a las 6, pero después no pisa el estudio, a efectos de ese control horario, ¿estaría cumpliendo?
No, pero el sistema tiene todo, es un sistema informático moderno que ya se está aplicando. O sea, en la Facultad de Informática, que fue el que inventó este sistema, se lo está aplicando, y lo ha pedido Ciencia del Mar, y lo ha pedido empresariales, y lo ha pedido industriales. Yo me he reunido con todos los decanos, porque estoy haciendo una serie de visitas por los centros, las facultades, los departamentos, para ver los problemas que tienen y tal, y unos los están aplicando y otros han pedido que se aplique.
No, pero sí, yo no entro en si lo piden mucho o poco, y perdona, Mayer, porque insisto en el ejemplo, es que la inutilidad, a mi juicio, de ese control horario se demuestra, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto con Mayer. Es decir, Mayer puede llegar, fichar todos los días a las 6 de la mañana, pero si no entra en el estudio, sí, no está haciendo
horario,
nada.
Vamos a ver, ese ejemplo que has puesto es un ejemplo de Mayer. Efectivamente, un profesor puede desde su casa, informáticamente, decir que está haciendo una tutoría no presencial porque tiene alumnos en Buenos Aires. Y eso se puede hacer, el sistema lo permite. El sistema lo permite perfectamente. Es un sistema que está hecho y que están aplicando muchas universidades. Y sobre todo hay una cosa. Aquí lo que no podemos discutir es si cumplimos o no cumplimos la ley. Y la ley dice que hay que fijar que tiene que haber un control horario. Y el Tribunal de Cuentas del Reino dice que eso lo hay que cumplir y que ya está bien de estar racaneando en este tema. Pues entonces hay que cumplirlo, y se acabó. Y lo que hay que hacer es intentar que el sistema sea lo más eficiente posible y no ponernos a discutir entre lo bueno y lo mejor, porque entonces nunca se podría hacer nada. Lo que hay que hacer, insisto, es vamos a intentar que el sistema sea lo más ajustado posible. Tenemos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria uno de los mejores centros de investigación informática del país. Es un centro, el dirigido por Fran Santana, que ha creado un sistema que se ha aprobado a satisfacción de las partes, o sea, se ha aprobado a satisfacción de los propios profesores, de la comunidad docente. Oiga, pues muy bien, pues si tenemos un mandato imperativo de que tenemos que tener un control horario y a su vez tenemos un sistema informático flexible, moderno, que le pueden meter en el programa, en la aplicación, todas las variables posibles, que además te salen hasta en colores, oye, pues estupendo, vamos a intentarlo por ahí.
¿Se puede entender, Ángel Tristán Pimienta, que si algunas facultades lo han pedido es porque algunos profesores ven como otros no cumplen con su horario?
Naturalmente, que es así. Naturalmente.
Don Ángel Tristán, y esos profesores que no cumplen con el horario, es decir, no hay una autoridad dentro de cada facultad que es la encargada de ejercer esa labor, esa tarea de control, y que además es un profesor que, bueno, en cualquier centro educativo, no lo sé quién lo hace en la universidad, pero en cualquier centro educativo es el director, el subdirector, el secretario del centro, pero hay una labor de, porque al final, si un profesor no acude, un aula se queda vacía, si se queda así.
Sí, en efecto, y además se han quedado vacías, y por quedarse vacía, y además en un examen, es por lo que un centro ha decidido tener un sistema de control. ¿Por qué? Porque tiene que haber una acreditación y tiene que haber una documentación, y es simplemente por eso. Tiene que haber una documentación, lo que no se puede... Antes eran los propios alumnos los que firmaban como que entró o no entró el profesor, pero eso, con la práctica, bueno, aparte de eso, no lo admite el Tribunal de Cuentas ni la Audiencia de Cuentas, con la práctica, pues se demostró que estaba sujeto a excesivas presiones, ¿no? Entonces, bueno, además, como es lógico y comprensible, ¿no? Pero hay que hacerlo, es decir, son... aquí hay una cosa que nos tenemos que mentalizar todos los que no estemos mentalizados. Mire usted, estamos trabajando con dinero público, estamos en medio de una crisis. Ese dinero que reciben los profesores y que reciben los alumnos, ese dinero viene de los impuestos del IGIC, del PAN que cobra el parado. Estamos estamos subvencionando con dinero público el sueldo de unos señores, el trabajo de esos señores que en tiempo y calidad, y estamos subvencionando la permanencia de los estudiantes. Entonces los estudiantes tienen que estudiar más y aprobar más y utilizar con más responsabilidad el dinero de los señores que con sus impuestos le están pagando el 83% del coste de sus estudios. Y los profesores tienen que trabajar con la misma responsabilidad cuando utilizan dinero público. Cuando utilizan dinero de un empresario privado, allá el empresario privado con su sistema. Cuando utilizan dinero suyo propio, allá ellos con el uso que le den a su dinero, si quiebran, si no quiebran, eso a todos nos da exactamente igual. Cada uno con lo suyo hace lo que le da la gana. Ahora, con dinero público no puede hacer uno lo que le da la gana. Y hay una regla, y esa regla hay que cumplirla. El que no esté de acuerdo en cumplir con esa regla, bueno, pues que firme un documento y se haga responsable ante la fiscalía. ¿Qué quiere que le diga? O sea, es lo mismo que los alumnos hace poco... algunos alumnos, dicho sea paso, una minoría absolutamente minoritaria, se oponían a las normas de progreso y permanencia, que no se apliquen las normas de progreso y permanencia, y eso lo llegaban a decir, bueno, pues un alumno de derecho en medio, digamos, de un acto importante de la universidad. Oiga, pero si lo dice una ley orgánica, la ley orgánica de universidades, que el Consejo Social tiene que aplicar normas que regulen el progreso en los estudios y la permanencia en la universidad de los alumnos. ¿Cómo podemos no aplicarlo? A mí, sinceramente, y ustedes me conocen, porque llevo 50 años en la profesión, a mí no me gusta prevaricar. Sinceramente, y además, odio y persigo a los prevaricadores, porque están malutilizando el dinero público. Pues aquí, el dinero público tiene que sacarse la mayor rentabilidad posible, y hay que administrarlo con el mayor rigor posible, y sobre todo cumpliendo las leyes.
Por lo que he entendido, el absentismo en el profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es alto y preocupante.
No, no es que sea alto y preocupante, es que no se puede demostrar que sea bajo y ridículo. O sea, no se puede demostrar, y hay una norma que dice que tiene que haber un sistema de control, que se han dado casos, claro que se han dado casos. Hable con cualquier alumno, todo el mundo tiene experiencias al respecto. Como tienes experiencia de asignaturas cuellos de botella con el 86% de suspenso, ¿sabes? Pues todo eso hay que irlo arreglando. Lo que no podemos hacer es que desde el año 2009 estén todos los informes de la Audiencia de Cuentas y del Tribunal de Cuentas detectando esos problemas y diciendo, atención, que no hay norma de progreso y permanencia, que no se aplican las normas de progreso y permanencia, que no hay control horario, y que estemos silbando mirando para otro lado. Pues el Consejo Social ha dicho, ¿qué dice la ley? Esto, pues esto es lo que se hace, claro. Y se acabó el problema.
Le puedo decir,
no,
Ángel...
Perfecto, pues se busca uno.
Le puedo decir, Ángel Tristán, que nuestro número de WhatsApp en el 610-1080-10 está recibiendo muchas muestras de apoyo, de que es lo que hay que hacer. Que en cualquier empresa privada, dicen los oyentes, se hace control porque no se va a hacer en la universidad.
Pero es que, vamos a ver, nadie puede estar ajeno al cumplimiento de las leyes generales. Y sobre todo hay una ley que yo he estado siempre en cumplir. Una sobre todo, que es la ley del sentido común y la ley de la igualdad de todo el mundo. Pues oye, lo que se hace, lo que está obligado a hacer, hay que hacerlo. porque si no, este país va al desastre. Bueno, ya está en el desastre.
Ángel Tristán Pimienta, presidente del Consejo Social, le agradecemos muchísimo que nos haya explicado por qué esta iniciativa del control horario de los profesores en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo fuerte y buen día.
Vale, gracias a ustedes, hasta luego.
Bueno, leo algunos de los comentarios que han llegado a nuestro WhatsApp al 610-1080-10 si quieren opinar sobre este asunto del control horario de los profesores o cualquier tema que ustedes deseen, pues siempre estamos abiertos a sus comentarios. Dice un oyente, ¿cuántos profesores han sido despedidos a lo largo de la historia por ser sencillamente unos incompetentes? Si en todos lados cuecen habas y en la empresa privada se despiden a las habas, ¿por qué la administración pública no? Otro oyente dice, jajaja, sindicatos serios, ¿qué humor tiene este hombre tan temprano? Otro oyente, buenos días a todos, tema control horario, es necesario, además si tenemos en cuenta y partimos de la profesionalidad de los funcionarios, esto seguro que no se molesta. Saltarán los vagos, los aprovechados de toda la vida, que son la lacra del funcionariado y los que dan mala fama. Estoy seguro de que la gran mayoría de profesionales no les importa. Es más, lo agradecen para evitar hacer el trabajo de esos caras. Muy bien lo que comenta Manolo Mederos, pero un tanto contradictorio. Habla de criterios políticos sobre el ITE, quizás sea así o no. Lo que sí está claro es que la postura de la línea editorial de Canarias 7 está condicionada por cuestiones económicas empresariales. Don Manuel, su grupo empresarial sí que necesita sacar adelante la prórroga de los territorios de la televisión autonómica. Profesora de Filosofía de la Facultad de Derecho de Las Palmas, durante más de 10 años, faltaba durante meses y meses y sin justificación. Llegó a salir hasta en los medios. Bueno, no sé si quieres comentar algo sobre el mensaje anterior.
No, nada que comentar.
Vale.
Oye, volviendo un poquito para atrás, porque claro, aquí estamos alterando la cuestión, y me explico. Aquí lo que no, a mi juicio, lo que no se está poniendo en discusión, creo que no hemos puesto en discusión, yo desde luego no lo hago, es la necesidad de evaluar la productividad, de evaluar el trabajo, en este caso de los profesores, de controlarlo. Creo que en ningún momento se ha puesto en duda la necesidad de hacerlos más, de mejorar los mecanismos. Lo que está sobre la mesa, porque es lo que hemos estado hablando, es la utilidad o inutilidad de un sistema en particular, que es el control horario. Y yo creo, sinceramente, que es, no tirando a inútil, es absolutamente inútil, porque otros son los mecanismos, y yo espero y me gustaría que se pusieran a trabajar en esos otros mecanismos y que no piensen que con el tema del control horario, porque esto del control horario es que no sé, es que me suena a como ir en un avión con los dos motores ardiendo y con el morro hacia el mar y que la única solución que se te ocurra es tomarte un frenadol. Es que no es el asunto.
Yo lo que sí, después de oír a Ángel Tristán, lo que sí creo es que en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, esto, que el control horario es un signo de inmadurez de la universidad, es decir, tiene toda la pinta, es decir, hay controles, es decir, siempre han existido controles en los colegios, en los institutos, es decir, quien está al frente de la administración de una facultad sabe perfectamente si un profesor ha ido a clase o no ha ido a clase. Aquí el problema, me da la impresión, es que los encargados de la administración de cada facultad no se atreven a meterse con sus compañeros, es decir, a abrir expediente, a pasar la falta.
Eso es una clave interesante, Manolo, eso es una clave interesante.
Al descuento preceptivo por no acudir a la clase, a un montón de mecanismos legales que tienen en sus manos, pues ya digo, el secretario del centro o el director del centro.
Deja, Manolo, que la máquina me haga el trabajo, que a mí me da la risa.
Exactamente, al final es que, miren, pues que lo haga la máquina, que lo haga la máquina, porque lo que ha impedido también siempre la universidad y se ha impedido en educación es que agentes externos a la educación, es decir, no los profesores, no los que imparten docencia, administren el centro. Eso iría de otra manera en muchos aspectos, pero esto ocurre, es decir, al final es una falta de aplicación de las propias normas de la universidad y de las propias normas que rigen la actividad laboral de un profesor en la universidad.
Y decía Ángel, y lo decía con un entusiasmo que de verdad que aplaudo, porque me encanta escuchar a alguien con tantas ganas en la función en la que está Ángel ahora. Decía, es que esto es un mandato. Vale, pues entonces es un mandato, sí, pero un mandato ineficiente.
Hombre, yo me quedo con esta última clave, ¿no? Si hay facultades, si hay profesores que han pedido el control horario, es porque saben que hay compañeros que no están cumpliendo. ¿Dónde están las direcciones de esas facultades que no han actuado? Porque los primeros en saberlo son ellos, los que dirigen esas facultades, los decanos de esas facultades, digo yo.
Evidentemente, y tienen mecanismos para sancionar esas actitudes. Lo que pasa es que esos mecanismos significa enfrentarse a compañeros, enfrentarse a sindicatos, y eso, pues está clarísimo que la administración de la universidad o la administración de las facultades quieren quitárselo de encima, es decir, ponemos el control horario por huella y si faltas, pues aquí tienes el parte que se hace automáticamente, si no tengo ni que hacerlo, ¿no? Y aquí tienes el descuento por no haber venido a clase. Eso hasta ahora se ve que no se aplica, es decir, que eso que no se ha hecho.
Es que, oye, al absurdo, es decir, es que ya puestos, si es que se cree, que no es mi caso, desde luego, si es que se cree en el control horario, tendría más razón de ser poner la máquina no en la puerta del edificio, en la puerta del aula, a ver si efectivamente ha entrado en clase. Y te diría más, en la mesa y en la silla en la que se sienta el profesor dentro del aula. Es que si lo llevamos a ese extremo, es que nos dan asoman situaciones tan absurdas como esta, ¿no?
No, y la siguiente pregunta sería, y una vez se ponga el control horario y se confirme que hay gente que no está cumpliendo, ¿qué vamos a hacer con ellos?
Pues ahí
¿quién va a hacer algo con
ponerle
ahí
un control horario de salida? En el coche.
Menos mal que le echas humor, Jaime. Menos mal que le echas humor.
Oye, vamos a ver una cosa para terminar, antes de terminar. Los alcaldes del sur de Tenerife se han puesto todos de acuerdo para pedir una segunda pista del aeropuerto. Celebrábamos hace unos días que Carlos Alonso había conseguido en Madrid pues financiación para la terminal y para una segunda terminal. Pero claro, esto son palabras mayores, una segunda pista, Jaime.
Estoy convencido de que si le preguntan hoy a la ministra de Fomento dirá que sí, en marzo. Oh, claro, es decir, es que estamos en semanas en las que todo sale, ¿no? Una vez, tiempo atrás, un responsable de AENA, a cuenta de esto de la segunda pista del Reina Sofía, del aeropuerto de Tenerife Sur, me decía, es que vamos a ver, el aeropuerto de Tenerife Sur ya tiene una segunda pista. Y le pregunto, ¿dónde? Que no la ha visto.
Dice, sí,
en los rodeos. Quiero decir con esto que esa es la tesis de AENA. Y dirán otras cosas y dirán que a ver si se puede intentar, etcétera, pero esa es la premisa con la que trabajan desde hace muchísimo tiempo.
Recordemos que todo esto surge del accidente esta semana que dejó bloqueado el aeropuerto y los alcaldes han dicho esto no puede ser, porque si además eso coincide con que, como hablas tú, Jaime, la segunda pista, la de Tenerife Norte, pues está invalidada por el tiempo, se puede generar un caos importante y por eso solicitan los alcaldes una segunda pista, Manolo.
Yo creo que un accidente como el de ayer no justifica la petición de una segunda pista. Es decir, un accidente se produce como este, se produce entre cientos de miles de vuelos. Es decir, no es una interferencia gravísima para justificar una segunda pista. La justificación de la segunda pista
el tráfico.
Tiene un modo de evaluarse la necesidad y es el tráfico y las previsiones de tráfico. Es decir, ¿hay previsiones de crecimiento turístico en la isla de Tenerife en los próximos años? Eso justificaría que nos estemos preocupando por una segunda pista. Pero aquí, detrás de todo esto, lo que está en juego no es ni siquiera estos elementos, sino lo que está en juego son la internacionalización de los aeropuertos. Es decir, existe un proyecto europeo para denominar y crear determinadas operaciones internacionales en aeropuertos que necesitan dos pistas y necesitan mayores instalaciones. Y yo creo que aquí Tenerife está en esa clave y compitiendo de cara al futuro para que sea el Reina Sofía el que obtenga de la Unión Europea esta consideración.
Y si realmente lo ven necesario, y si Casimiro Curbelo no lo ve mal, pues que planteen meterlo de la segunda pista en el plan de desarrollo y cohesión, que ahí cabe todo.
Hombre, una cosa en la que no se ha entrado, es verdad
que
el accidente ha sido el detonante, ¿no? Y por eso los alcaldes pues se han puesto todos en una misma mesa a decir, queremos la segunda pista.
El detonante es esa reunión, pero la reivindicación de la segunda pista lleva sobre la mesa más de 12 años.
Sí, quería decir yo, Manolo, y digo, pero ¿y alguien se ha planteado por qué ese avión estuvo tanto tiempo en la pista y no se retiró a tiempo? Y no había una maquinaria que, por lo visto, el personal...
Creo que estaría bien dedicarle un poquito de tiempo a ese asunto.
Por lo visto, el personal que tiene esa maquinaria recibió unos cursos de formación y ya no está ese personal. Y bueno, bueno, ¿cómo puede pasar esto?
El asunto de la, de la reivindicación.
Yo estaría encantado, lo sé porque cuando hablo de este tipo de asuntos, pues después recibimos alguna llamada de AENA diciendo eso no es así. Bueno, yo estaría encantado de que alguien nos explicara por qué se tardó tanto tiempo. Y si estoy equivocado, pues que nos la aclaren en antena. Pero hemos leído por ahí alguna información, que no sé si era cierta o será falsa, de que el personal recibió un curso y después ese personal se fue de aquí y nadie sabe operar con esa maquinaria.
Y después, respecto a la reivindicación, a mí siempre me ha llamado la atención que los alcaldes del sur se reúnan con este asunto en los años impares. Quiero decir, si fuera una necesidad verdaderamente objetiva y así lo creyeran, lo suyo sería que esta reivindicación se mantuviera en el tiempo con una determinada intensidad. Pero lejos de esto, yo detecto, lo he detectado de siempre, que va por rachas, es decir, en un momento terminado reivindicamos la segunda pista y después nos olvidamos y lo volvemos a comentar año y medio después. Entonces, claro, es que si no hay manera de convencer a la ministra de turno, hay que ser un poquito más perseverante.
Pero convencer sobre una segunda pista a AENA es muy difícil.
No, yo lo veo muy feo.
Muy difícil.
Salvo que tenga espacio dentro del plan de desarrollo y cohesión, que todo lo va a resolver.
Con 160 millones anuales.
De todas formas, no está de más, como decía Jaime, pedirse a la ministra y que firme un documentito antes de las elecciones de que después de las elecciones ese proyecto se estudiará, que hay voluntad.
Oye,
recordemos
con lo de se estudiará, lo estamos estudiando, lo veremos, están nuestras previsiones.
A todas estas, sí, Manolo, perdón, ahí.
Recordemos que Las Palmas de Gran Canaria tiene la misma reivindicación y que está muy avanzada todos los estudios sobre la segunda pista, y además ha habido un problema gravísimo con el desalojo de las barriadas que circundan al aeropuerto. Es decir, que es esto, lo que está de fondo es una necesidad de adecuar unas instalaciones para una fórmula europea que podría ser muy competitiva, que permitiría que uno u otro aeropuerto recibiese escalas internacionales y se convirtiese en un aeropuerto de referencia internacional, con lo que eso supondría para la economía local, ¿no?
Ahora,
y eso es lo que está detrás de todo esto.
Este fin de año vamos a tener la tranquilidad de que entramos en el mejor año de nuestras vidas, porque en 2016 va a pasar de todo y todo bueno.
Pero eso por
los anuncios, porque efectivamente lo que no se va a resolver en febrero se va a resolver en abril, y a partir de ahí, una cuestión que la hemos comentado en alguna ocasión, a ver qué pasa efectivamente cuando entre el nuevo gobierno con el tema este de lo de los recursos de élite, etcétera, etcétera, porque claro, yo no sé ni a qué partido pertenece, ni cómo se llama, no lo sé, no sé absolutamente nada del próximo ministro o ministra de Hacienda, pero desde aquí le deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que sepa que cuenta con toda nuestra consideración y estima. Creo que hay que empezar a hacerle la pelota incluso antes de saber quién es.
Sí, bueno, las próximas elecciones marcarán muchos aspectos de la vida política de Canarias, de la vida administrativa y de la vida nacional, y estamos es como una especie de impasse y todos son paréntesis, ¿no? Estamos en un paréntesis.
Bueno, yo de momento les voy a invitar a disfrutar de la noche en blanco este sábado en La Laguna, desde donde estamos emitiendo hoy la mañana de COPE Canarias, además con el concierto de Cadena 100 de Soraya, para que ese optimismo del que habla Jaime pues tenga solidez y se pueda disfrutar además, Jaime.
Oye, perdona, Mayer, sabíamos ya que la vicepresidenta bailaba, pero canta también.
Y va a los debates.
No, desde luego, subir a La Laguna, digo subir porque yo vivo en Santa Cruz, subir a La Laguna siempre es un lujo, con, digamos, la oferta que hay el sábado como para no perdérselo, ¿no?
Uh-huh. Manolo, ¿te das un salto a la isla de Tenerife?
Pues mira, me encantaría además recorrer La Laguna, es un placer inmenso, cada vez que puedo lo hago, y además me voy a algún chiringuito, me tomo la cerveza.
Bueno, a lo mejor te encuentras con la suerte que Jaime sigue celebrando contra la Organización Mundial de la Salud y vas una chuletada con Jaime.
Lo que sí te digo, Manolo, que si vienes a La Laguna, a la entrada tienes control horario. Porque claro, no vale decir, no, sí que estuve y tal, no, hay que certificar cuándo has entrado y cuándo te has ido.
Bueno, cumpliremos.
Señores, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Y desde aquí, Mayer, animar a que el plan de desarrollo y cohesión tenga como eslogan lo importante es compartirlo, como el gordo de Navidad.
Muy bien. Adiós, Jaime, adiós, venga, Manolo.
Buen día.
Bueno, saludos, buenos días.
sábado 28 de noviembre, vive con Cadena 100 la noche en blanco en La Laguna. Te esperamos en la Plaza de la Concepción para disfrutar contigo de los grandes éxitos de la música disco de los 80 con Soraya. Cadena 100, la mejor variedad musical.
Fuerte, ágil y elegante. Tres deseos que se combinan y se hacen realidad para ti. Llévate un Lexus IS300H con precio desde 32.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Pibe, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
El día de la boda es parte de tu herencia visual para tus padres, hijos, nietos. Ellos verán el primer beso, cada lágrima, el primer baile. ¿Cómo quieres que se vea? Nuestro trabajo es capturar esa imagen que cuenta una historia y hacerles recordar lo que sintieron ese día. Dinos lo que sueñas para tu boda y hablemos de cómo construirlo dentro de un marco. guapafotógrafos.com. Fotógrafos de historias.
Limpiar su alfombra, en Limpieza Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Al principio las tomaba cuando salía con mis amigos los fines de semana, pero poco a poco se convirtieron en algo habitual. En el trabajo empecé a fallar. Mi compañero me cubría y al final nos despidieron a los dos.
Mi humor cambió. Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más y me pidió el divorcio. Un juez me prohibió ver a mi hija hasta que no estuviera limpio. Mi madre ha sufrido varias crisis nerviosas. Y mi padre ni siquiera me dirige la palabra. Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas.
Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD. 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Ocho y 8:29, Guillermo García, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mayer.
Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, colgamos esta mañana una foto temprano. Antonio Herrero me hizo una foto aquí haciendo el programa desde el convento de Santo Domingo. Y hombre, la verdad que cuando yo vine esta mañana aquí a las 5:30 de la mañana, pues hacía frío y claro, y uno tiene pues su bufandita y su chaqueta y claro, ya te metes en la dinámica del programa y no me la ha quitado, ¿no? Y pero se tiene un pitorreo y un vacilón en Twitter con que si estoy en la Antártida, que tan abrigado estoy. Hombre, la laguna siempre hace un poco de frío.
La laguna, ¿sí?, a las 5 de la mañana, Mayer, hace un pelete que no te cuento, vamos.
Claro. Pero ya está saliendo ya el solito, está dando un poco el solito aquí en el patio de este convento maravilloso, por cierto. Si alguien no lo ha visitado, lo recomiendo mucho que lo visite. Es uno de los conventos más bonitos que tiene la laguna y además se puede visitar. Y ya está empezando a dar un poquito el solito y seguro que va a ir mejorando la temperatura, pero todavía hace fresquito, ¿eh?
Hombre, hace fresquito.
Bueno, Guillermo, ¿con qué titulares te quedas? Por cierto, déjame que lea primero un par de mensajitos que se me están acumulando aquí. Dice un oyente sobre lo que estábamos hablando del control horario de los profesores de la universidad. ¿Y no es una manera de evitar no cumplir las normas y de evitar el compadreo que puede existir? Un ejemplo, todos sabemos que hay que dejar pasar o no a alguien en un paso de peatones, y sin embargo muchas veces si no hay un semáforo no lo hacemos. Dice otro oyente, dice, enfrentarse a compañeros que luego te votan para decano. Digo que este mensaje tiene relación con lo que decíamos antes, de que los primeros que se dan cuenta en la facultad de que no cumplen los profesores, entiendo yo que son los que dirigen esa facultad, el decano, el vicedecano, el secretario de la facultad. Dice otro oyente, la campaña electoral está preciosa y enternecedora. Época en la que todos tus sueños se pueden hacer realidad. Para todo lo demás, lotería. Otro oyente dice, el sur es el motor económico de la isla y sin embargo no recibe las inversiones que necesita. Hospital, ampliación de la autopista, estado del aeropuerto y un largo etcétera. Dice también otro oyente que le echa humor, dice, buenos días a todos. En caso de ese caos, Mayer siempre podrá quedar una pista en el muelle de Tazacorte, que para el uso que le dan, y apunta este oyente también, que no olvidemos la noche de las estrellas en Santa Cruz de la Palma. Pues nos lo apuntamos también. Guillermo, adelante.
Imágenes hoy, Mayer, fundamentalmente la lucha contra la violencia de género. 4 de los 5 periódicos canarios llevan el tema a su portada. Tanto el Día como el Diario Avisos lo hacen con la performance, vamos a decirlo así, el acto que ayer tuvo lugar anoche en la Plaza de la Candelaria, de la capital tinerfeña, No Más Violencia contra las Mujeres, fue ese lema. Repito, lo vemos en el Diario Avisos y también en el Día. En la Opinión vemos Canarias se planta contra el maltrato de mujeres, con ese enorme lazo de color violeta que ayer se situó en la puerta del Parlamento de Canarias, y también en la Provincia con esa imagen ayer de esa iniciativa de los zapatos rojos en la zona de la playa de Las Canteras. Insisto, Canarias unánime contra esta lacra de la sociedad del siglo XXI que ayer celebraba el Día Mundial en contra de la violencia de género. Por contra, hoy Canarias 7 prefiere dedicar su portada al Viernes Negro, que atrae las ventas de Navidad, nos cuenta el periódico Gran Canario. Las compras se disparan al aprovechar los descuentos y el empleo del sector sube un 7,8% en las fiestas. También nos cuenta el Canal 7 que el pacto coalición Canaria Partido Socialista entierra las enmiendas a las cuentas. Por lo demás, en la prensa tinerfeña, hablabas del asunto ahora, se destaca el asunto de la demanda de los alcaldes del sur de Tenerife en pos de una segunda pista del aeropuerto. Es el tema principal de portada hoy en Diario Aviso, el sur en pie de guerra por la segunda pista del aeropuerto. Un Diario Aviso que también nos cuenta que Sanidad aumenta las consultas en el norte para reducir los atascos en la autopista. Y como te digo, en la Opinión también se destaca ese tema. 7 alcaldes del sur se unen para exigir la segunda pista de Reina Sofía, aunque el principal titular hace referencia a que Clavijo prevé bajar los parados de larga duración de 210.000 a 25.000. Un asunto que también es el principal titular de portada de la Provincia hoy, con esa foto de los zapatos rojos en la playa de Las Canteras. Clavijo quiere bajar los parados de larga duración de 210.000 a 25.000. La Provincia también leemos hoy que la Unión Deportiva renueva en 5 meses a 10 jugadores de la cantera.
Titulares del deporte, Juan Francisco Cruz.
Pues fundamentalmente uno, y además nos toca muy de cerca, y es que la Unión Deportiva Las Palmas está muy cerca de comprar una franquicia en Estados Unidos y va a abrir también escuelas en China y en Dubái como equipo que es de la primera división del fútbol español, y por el superávit que va a tener la Unión Deportiva de cerca de 8 millones de euros, lo que va a ser el año 2015, los pocos equipos de primera, de segunda, bueno, casi del fútbol mundial, que a estas alturas da datos positivos a final de año. En lo que es la prensa nacional, nos quedamos de rodillo coladero, que dice el Diario AS, en el Marca, ni un partido tranquilo, y en el Sport, Europa a sus pies, habla de los tres cracks del Barça que llevan 121 goles en este año 2015.
Guillermo, Twitter.
Pues mira, hay varios asuntos que son interesantes, Mayer. En primer término te cuento que es tendencia Tina Turner, la cantante norteamericana, ahora residente en Suiza, y cumple 75 años, y combustible, ¿eh? Tina Turner. También el feliz jueves y el feliz viernes, hoy viene acompañado, Mayer, de feliz Black Friday, porque todas las grandes superficies han ampliado, digamos, esta campaña, importada por otra parte del mundo anglosajón, a hoy, sí, efectivamente. Otra cosa más que importamos, aunque bueno, si es para generar economía, pues también está bienvenida sea, pero bueno, en cualquier caso, lo de Black Friday es Black Thursday, Friday y Saturday, porque van a ser tres días en gran parte de los centros comerciales. También es Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, ya sabes, el opositor venezolano, porque en un acto de esta mujer ha fallecido hoy otro opositor, Luis Manuel Díaz, y está la cosa en Venezuela bastante, bastante, bastante revuelta, Mayer, y se está comentando mucho también en Twitter. También la Junta Central Electoral Central es tendencia hasta la mañana en España, y te cuento por qué. El debate planteado por A3 Media podría chocar frontalmente con las normas de la Junta Electoral Central, que disponen que los partidos con representación parlamentaria no pueden quedar por detrás de los que no la tienen. Ya sabes que A3 Media plantea el debate con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con Ciudadanos, Albert Rivera, y con Pablo Iglesias Podemos, y no entrarían Izquierda Unida y UPyD, que sí tienen representación parlamentaria. Bueno, pues corre peligro ahora mismo este debate. Insisto, se está comentando mucho también en Twitter. Y por último, hoy es Día de Acción de Gracias, así que ya saben, los americanos. Por cierto, felicito a la rama de los García, mis tíos y mis primos de Chicago, Illinois. Felicitados quedan, que hoy es día del Thanksgiving, un día muy importante también para los americanos.
Bueno, quiero terminar mandando una felicitación a Juan Carlos y a su hermano, que ha conseguido una estrella Michelin, su restaurante, el Rincón de Juan Carlos. Yo creo que más que merecida, por la buena labor que hace estos profesionales al frente de su cocina. Enhorabuena al Rincón de Juan Carlos, este restaurante que está en Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, en el sur de Tenerife. Muchas felicidades. Ya son 5 las estrellas Michelin que tiene la isla de Tenerife, 2 del Martín Berasategui, 1 del Kabuki, 1 del Kazán, y ahora también el Rincón de Juan Carlos se lleva esta estrella Michelin. Así que Juan Carlos, muchas felicidades, enhorabuena. Juanfran, Guillermo, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
COPE Canarias. Estar informado.
Y 37 minutos, actualizamos titulares. Melissa Torres.
Pasaba por COPE, el presidente de la Federación Canaria de Islas, Marcial Morales, analizaba la propuesta que el presidente Clavijo baraja para reducir los parados de larga duración de 210.000 a 25.000 con la ayuda de las partidas de élite. Explicaba que los cabildos ya habían reclamado que con esos fondos no se hiciera más de lo mismo, sino de manera prioritaria se dirigieran a la creación de empleo. Dice que se van a conocer con detalle los planteamientos del presidente el lunes, aunque ve claro que la distribución de inversiones se tiene que realizar de manera territorial y por zonas para equilibrar. Entiende que debe haber una parte fija en base a territorio y a población desempleada. Cree que es necesario cerrar ya la fórmula para empezar a trabajar en la siguiente fase con los consejeros de Economía y Hacienda, con la idea de elaborar proyectos de desarrollo y generación de empleo. Otro protagonista, Javier Arauz, abogado del Estado en excedencia, hablaba del personal interino de justicia que ha presentado una demanda para reclamar estabilidad en el empleo después de llevar, en algunos casos, más de 20 años en la función pública. Los trabajadores piden que no haya discriminación en salario, vacaciones y se regularice su situación contraria a la normativa comunitaria. Otro protagonista, el secretario de Comisiones Obreras, Carmelo Jorge Delgado, ve posible reducir los parados de larga duración con el dinero del ITE si se cambian las políticas de austeridad. Cree que es sensato dejar hueco en el sector de la construcción y desplazar al personal más formado al resto del tejido productivo. Entiende que sería necesario ofrecerles contratos de 6 meses al año para garantizarles ingresos, ya que es intolerable que permanezcan más de 2 años en paro. También nos contaba que los liberados sindicales, 280 en la comunidad autónoma, se dedican a defender los derechos de los trabajadores. Dice que son controlados por la dirección de los sindicatos y existen mecanismos para evitar que se produzcan irregularidades. Javier Galván, el presidente del sector autonómico del sindicato CESIF, también se refería a este asunto. No cree que el número de liberados en el sector autonómico sea tan grande porque no se llega a cubrir, dice, las necesidades de las plantillas. Considerar que la labor de estas personas es fundamental, aunque no se vea o no tenga luego buena prensa. Y un apunte de sucesos: el servicio de urgencias canario ha atendido esta madrugada a un hombre de 29 años con policontusiones tras el volco de un vehículo en Miraverde, en el municipio tinerfeño de Adeje. El herido fue liberado por los bomberos.
Bueno, les leo un mensaje más que nos ha llegado sobre lo de la segunda pista del aeropuerto Tenerife Norte. Dice otro oyente, si se produce otro incidente aéreo y no tenemos segunda pista, ¿qué hacemos con un avión corto de combustible? ¿Lo enviamos a los rodeos con la meteorología que suele tener? En Fuerteventura se habilitó la calle de rodaje para aterrizar en caso de emergencia y necesidad. Es una solución intermedia y fácil de realizar. Un aeropuerto de alta intensidad de afluencia necesita una segunda pista por cuestiones de seguridad. Y espacio hay para hacerlo. Es más necesario que la ampliación de la terminal, que no es más que un macro centro comercial. 8:40.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
¿Lo oyes? Sí, papel de burbujas. Es escucharlo y querer explotar una burbuja, otra y otra sin parar. ¿Hay algo más irresistible? Pues sí, lo hay. Llegan los irresistibles de McDonald's, con nuevas hamburguesas especiales a 2 euros, los mejores clásicos a 1, y haz los menú por solo 2 euros más. Descúbrelos en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
El día de la boda es parte de tu herencia visual para tus padres, hijos, nietos. Ellos verán el primer beso, cada lágrima, el primer baile. ¿Cómo quieres que se vea? Nuestro trabajo es capturar esa imagen que cuenta una historia y hacerles recordar lo que sintieron ese día. Dinos lo que sueñas para tu boda y hablemos de cómo construirlo dentro de un marco. guapafotógrafos.com. Fotógrafos de historias.
Sábado 28 de noviembre, vive con Cadena 100, la noche en blanco en La Laguna. Te esperamos en la Plaza de la Concepción para disfrutar contigo de los grandes éxitos de la música disco de los 80 con Soraya. Cadena 100, la mejor variedad musical.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú, a mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira, compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com. Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Sábado 28 de noviembre, vive con Cadena 100, la noche en blanco en La Laguna. Te esperamos en la Plaza de la Concepción para disfrutar contigo de los grandes éxitos de la música disco de los 80 con Soraya. Cadena 100, la mejor variedad musical.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Bueno, aquí seguimos en la laguna, encantados de la vida. Además ya está saliendo el solito y está mejorando la temperatura, con lo cual se agradece. Y como les venimos contando desde primera hora de la mañana, porque estamos emitiendo La Mañana de COPE Canarias desde las 7 de la mañana, desde el convento de Santo Domingo aquí en la laguna, estamos promocionando la Noche en Blanco de este sábado, donde además pues tendremos a Soraya en un concierto de Cadena 100, que la estábamos escuchando ahora mismo de fondo. María José Castañeda, concejal de Economía, Empresa y Empleo del Ayuntamiento de La Laguna. María José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Todo preparado, María José?
Todo se está preparando, todo se está preparando.
Siempre queda algún flequito, ¿verdad?
Claro, los detalles de la programación y el tema de cómo había que planificar las cosas están. Ahora lo que estamos ya es trabajando en los escenarios, en las carpas, en la iluminación. Y bueno, se está trabajando en ello, ¿no? Se está trabajando en ello con mucho esfuerzo, mucho cariño, y para que todo esté como teníamos previsto.
Hombre, está claro que, echando un vistazo al programa, María José, pues ustedes se han esforzado en tener un programa cada año más completo, y en esta edición pues basta echar un vistacito rápido al programa para darnos cuenta de que podemos estar todo el día en la laguna disfrutando de un montón de actividades para los niños, para los mayores, ese concierto de Cadena 100 con Soraya, pero esto es una cita que ya funciona sola, ¿no?
Sí, esta es la séptima edición que se lleva a cabo con el tema de la Noche en Blanco, y desde el principio ha sido muy bien acogida por la ciudadanía y hay mucha participación. Lo que pasa que, bueno, todos los años se intenta llevar a cabo acciones nuevas pues para que siga siendo atractiva y que la gente pues continúe apostando por venir a la laguna y apostando por querer estar ese día, ¿no?, en la laguna. Comenzamos desde las 11 de la mañana y terminamos pues de madrugada el domingo. Es bastante complicada porque, bueno, son muchas acciones en un solo día, son muchas actividades en un solo día, y es una actividad bastante compleja, ¿no? El entramado que lleva es bastante complejo. Pero está claro que sí, que se disfruta.
No, quería decir que después vamos a hablar con los responsables de TICSA y del tranvía para insistir en que todos aquellos que quieran disfrutar de la Noche en Blanco pues lo hagan con el transporte público, ¿no? Aquellos que vengan de fuera de la laguna o de los alrededores del casco de la laguna, porque yo creo que es la mejor fórmula para evitar follones de aparcamiento, colapso de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, porque además este año pues hemos intentado eso, ¿no? Que tengamos accesos a aparcamientos en los aledaños a las zonas donde se celebra la Noche en Blanco y que podamos dejar el coche y poder utilizar el transporte público para llegar hasta el centro y lo más cerca posible al casco de la laguna. Entonces hay que promocionar el tema del transporte público, que además ha habido muy buena disposición en todo momento. El Metropolitano nos pone el doble tranvía desde por la mañana. TICSA coloca unas lanzaderas en diferentes puntos, como por ejemplo puede ser en el campo, que nos ceden las plazas de aparcamiento, y tendremos la disposición de una lanzadera justo a un lado para poder llegar hasta el centro de la laguna, ¿no? Entonces, bueno, hay que fomentar que la gente entienda que hay que utilizar el transporte público. Es imposible llegar hasta donde se están desarrollando las actividades en coche. Nos pone de muy mal humor, nos vamos a poner de muy mal humor porque vamos a tener que estar en cola buscando dónde aparcar, y eso no es la intención. La intención es que todo el mundo venga con muy buena disposición y con ganas de pasarlo bien. Entonces el transporte público, que lo tenga todo el mundo en cuenta, que hay que utilizarlo esa noche, y aunque hemos intentado y hemos mejorado el número de aparcamientos, pues que entiendan que de alguna manera también hay que venir en guagua o en el tranvía.
María José, sería un poco largo pues relatar todo el programa y todas las actividades que tienen preparadas, pero vamos a centrarnos en algunas destacadas de lo que han preparado.
Sí, bueno, pues nosotros está claro que tenemos actividades en todos sitios. Intentamos, no hay fin de fiesta, hemos intentado no tener fin de fiesta. Sino, bueno, realmente esto es una noche comercial, ¿no? Un día para el comercio y al final, bueno, pues llevar una actividad a la Plaza del Cristo, que era lo que se venía haciendo en los otros años, desplazar ese flujo de personas y que termine allí, pues no tenía mucho sentido, porque en la Plaza del Cristo es verdad cabe mucha gente, pero tiene muy poca zona comercial por la noche, ¿no? Tenemos el mercado, pero no hay actividad comercial. Entonces hemos intentado pues que en todos los escenarios se cierren todos los escenarios con actuaciones estelares y con actuaciones pues que nos puedan gustar a todos. Además, tenemos escenarios de todo tipo, tenemos escenarios de jazz, tenemos escenarios de salsa, tendremos escenarios de raíces, que lo hemos llamado así, porque bueno, habrán actuaciones muy vinculadas a nuestra tierra, y tendremos el digamos que puede ser el principal, que es en la Concepción, donde estarán, pues, donde habrán diferentes actividades de bandas canarias, pero que también tendremos la representación y tendremos el concierto de Soraya, ¿no? Es una de las artistas invitadas que nos hemos traído de fuera.
Que funciona siempre, ¿eh? Funciona siempre. La verdad que se entrega con el público, lo da todo y seguro,
bueno, además
que,
tengo que estar
va a ser
muy
el concierto de la noche.
Sí, estoy muy agradecida porque le pedimos así sobre la marcha que grabara un saludo para ponerlo en las redes y lo ha hecho y le estoy muy agradecida el detalle de promocionar y de hablar de la Laguna de la forma que lo hizo. La verdad que lo hemos colgado inmediatamente porque nos ha parecido muy muy bonito y les estamos muy muy agradecidos de que hayan tenido ese detalle a última hora así corriendo y que podamos tenerlo, ¿no? Esa promoción de un artista como Soraya. Entonces, bueno, pues sí, tendremos su espectáculo lo tendremos en la Plaza de la Concepción y bueno, esperemos que todo el mundo, seguro, ¿no? Estoy convencida que todo el mundo lo va a disfrutar y ella es muy muy dinámica, tiene muy buen feeling con la gente, así que lo vamos a pasar muy bien en ese escenario concretamente.
Claro. María José, ¿cuántas personas calculan que pueden venir al municipio de La Laguna en la Noche en Blanco?
Bueno, nosotros estamos hablando de que en ediciones anteriores se ha tenido un flujo de personas de 100.000 personas son las que han estado participando de la Noche en Blanco. Hay que tener en cuenta que empezamos a las 11 de la mañana con actividades infantiles, deportivas y familiares. Entonces, bueno, ese flujo de personas es durante todo el día, ¿no? Hay picos, de verdad que hay picos, sobre todo por la noche es cuando más nos encontramos, pero está claro que tenemos ese número de personas, ¿no? Estamos hablando de otras ediciones de 100.000 personas.
Hombre, yo decías lo de empezar con las actividades infantiles, lo digo por experiencia propia, ¿no? Traer a los niños a primera hora de la mañana, a las 11, y después te cuesta sacarlos hasta bien entrada la noche, porque no se quieren ir, ¿eh?
Claro. Bueno, nosotros tenemos las actividades infantiles, empezamos a las 6 de la mañana, a las 11 de la mañana, y terminamos a las 6 de la tarde, ¿no? Esas serían las actividades infantiles, con los castillos, con magos, con payasos, con las representaciones teatrales. Tenemos a los piratas en el Convento Santo Domingo, que nos harán una representación, te imaginas, la compañía. También tendremos en la Casa Osuna una representación con Burka Teatro. O sea, vamos a tener mucha actividad familiar, y sin olvidarnos también de promocionar el tema de la cultura y musical, ¿no? También para niños. Y después ya a partir de las 6 de la tarde, a las 7 arrancan los escenarios con actividades ya un poco más para adultos, ¿no? También tendremos los monólogos con los monologuistas buenos y potentes que tenemos afortunadamente en Canarias, y también habrá un escenario pues para los monologuistas. Tendremos un escenario elevado en la calle Herradores. Es algo novedoso porque, bueno, es verdad que complica mucho, ¿no? El tema de los escenarios complica mucho porque la gente al final, si no los colocas de una manera muy alta, pues la gente al final no puede ver bien en los espectáculos. Entonces, como experiencia piloto, hemos colocado un andamio y colocaremos dos DJ en la entrada de la calle Herradores, justo en la avenida Trinidad, lo que es el principio de esa calle, y bueno, pues tendremos a dos DJ también muy potentes y que animarán y dinamizarán esa parte de la calle Herradores, que por la peculiaridad de la calle pues no se puede colocar ningún tipo de escenario ni nada que complique el paso, ¿no? Pero bueno, con este diseño vamos a ver si funciona, que yo creo que sí, además me parece como muy novedoso, ¿no?
¿Qué apunta la previsión meteorológica para el sábado?
Pues un tiempo estupendo. Yo no he estado mirando el de todas formas la laguna es la laguna, ¿no? Ya sabemos que aquí hace fresquito y que hay que venir abrigadito, y estamos en la laguna y no calor no va a ser, pero bueno, habrá estar algo nublado y esperemos que no sea lluvias intensas que tengamos que hacer suspenderlo. Yo creo que vamos a estar con el tiempo típico de la laguna, la humedad y ese frío que se nos mete en el cuerpo, pero que se puede perfectamente apañar uno con abrigos y tomando cosas calentitas.
Eso iba a decir, que siempre el fresquito lagunero lo agradecen los restaurantes, las cafeterías, la venta de churros y chocolate, es que forman parte también del encanto de la laguna.
Exacto, el vino, no nos olvidemos también que este es el mes del vino y ahí tendremos también vino para poder tomar, o sea que por eso no eso no va a ser un problema, nunca lo ha sido, o sea que no va a serlo tampoco esta vez.
Desde luego que sí. Bueno, insistimos que Cadena CIE, nuestra emisora musical, pues organiza el concierto de Soraya en la Plaza de la Concepción a partir de las 11 de la noche aproximadamente, ¿no, María José?
Sí, empezaremos, o sea, el escenario empieza a las 6 de la, a las 7 de la tarde, pero sobre las 11 de la noche será cuando comience Soraya a subirse al escenario.
Muy bien. María José, enhorabuena por la organización de la Noche en Blanco, que sabemos que tiene mucho trabajo detrás, y que salga todo bien, María José.
Ha sido un placer, los espero a todos aquí en la laguna, y seguro que lo vamos a pasar muy bien. Lo hemos trabajado con mucho cariño para que las cosas salgan bien.
Seguro
entre
que
todos.
Que saldrá todo bien. María José Castaña, de la concejal de Economía, Empresa y Empleo del Ayuntamiento de la Laguna. Un abrazo fuerte, María José.
Igualmente, un beso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 49.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
El verde es salud. Y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Si habláramos de una cantidad, ¿podríamos estar por encima de las 100 toneladas del año pasado?
Vamos a ver, hombre, yo ahora...
no me quiero aventurar a dar ninguna cifra. Lo normal sería que las cifras fueran similares y si no, incluso superiores a las del año pasado. La cuota que tienen es el 1,2% del total de la cuota española.
Pues la verdad que me quedo muy mal. Yo creo que yo y todos los pescadores canarios. La verdad que es una decepción. Yo respeto a Andrés Hermida. Hemos estado hablando ayer, incluso el viceconsejero tuvo una reunión con él, y evidentemente, con todo mi respeto, pero claro, ¿cuándo cambiamos el reparto? Hasta que no lleguemos a 30.000. Oye, el reparto lo cambia el gobierno de España con una orden ministerial.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.